Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienzan a llegar respuestas a la incursión terrestre de Israel sobre el Líbano que ha dado comienzo a primera hora de esta madrugada. Según medios de Israel, más de 1,5 millones de personas han tenido que huir a refugios después de que se hayan empezado a escuchar explosiones en Tel Aviv. Aseguran que se trata de misiles hipersónicos. La incursión, según las fuerzas de defensa hebreas, es limitada y localizada. Uno de los primeros ataques ha sido en un campamento de refugiados palestinos, en el Líbano, donde se encontraba el líder de Al-Aqsa, brazo armado de Fatah, que según informaciones locales ha salido ileso. Mientras las tropas avanzan por tierra, Israel continúa lanzando bombardeos en varios frentes. En Beirut se siguen centrando en los suburbios del sur que no han cesado esta noche y en Watsani, una pequeña localidad fronteriza. También habría sido una de las más afectadas por los bombardeos. Mientras tanto, en Damasco, Siria, un ataque aéreo ha dejado la muerte de una periodista de la televisión siria y de al menos 2 civiles. Países como Brasil o Reino Unido han comenzado ya a activar los planes de evacuación de sus ciudadanos. Bulgaria se habría adelantado este lunes y habrían repatriado ya 89 ciudadanos. Antes de que comenzase este ataque terrestre, los bombardeos israelíes sobre el Líbano habían dejado ya este lunes 95 muertos y 172 heridos. Y este pasado fin de semana han llegado más de 300 personas a las costas de Canarias. Mientras, Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Siguen buscando el medio centenar de migrantes desaparecidos desde este sábado.
Sí, las operaciones de búsqueda continúan por tercer día consecutivo con 3 embarcaciones y 2 helicópteros de esas 54 personas desaparecidas. Por el momento, los 27 rescatados con éxito descansan en el centro de acogida temporal de San Andrés y se han decretado en el archipiélago canario hasta 3 días de luto por los no inmigrantes fallecidos. Hay que recordar que en el naufragio de este cayuco de cerca de 90 ocupantes se dio en pleno proceso de rescate de salvamento marítimo bajo climatologías adversas y el mayor reto es localizar a los desaparecidos en una zona que alcanza los 1.000 metros, mientras el gobierno canario denuncia el silencio del Ejecutivo Central. Alfonso Caballo es portavoz del gobierno de Canarias.
No parece razonable que con el mayor número de fallecidos que ha habido en las costas canarias los últimos 30 años no ha habido un pronunciamiento claro por parte del presidente del Ejecutivo.
Aún así, este lunes han llegado 112 migrantes más en 2 cayucos, llegando a más de 300 con los de este fin de semana.
Gracias, Alejandro. Y las universidades han acordado celebrar la selectividad al mismo tiempo en toda España. Las pruebas de acceso, que serán los días 3, 4 y 5 de junio, hasta ahora cada comunidad tenía su propio calendario para ellas. La duración máxima de cada una será de 90 minutos y habrá un modelo único de ejercicio. No se podrá elegir entre 2 exámenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el 70% de la población sufre pesadillas, con las consecuencias para el descanso y la salud. La mitad de los adultos y hasta el 25% de los niños no tienen un sueño de calidad, pero hay un trastorno del sueño poco conocido que padece casi el 70% de los españoles. Es la parasomnia. Sefi García.
Todos tenemos pesadillas y no todas provocan daño, pero en el 56% de los adultos son tan intensas que les persiguen todo el día y les impiden volver a dormir. Son datos de un estudio presentado por el doctor Uscamaita Amaut en la reciente reunión anual de la Sociedad Española del Sueño. Pero hay más, un tercio padecen terrores nocturnos y 2 de cada 10 parálisis del sueño. Podemos hacernos daño físicamente si padecemos estos trastornos, pero el más preocupante es el trastorno de la fase REM.
Por ejemplo, uno está soñando que toca la guitarra y dormido uno está moviendo los brazos como tocando la guitarra. Lo más común suelen ser conductas agresivas. Es necesario estudiarlo porque refleja que ya existe una pequeña lesión cerebral.
Sobre todo a partir de los 50, porque puede delatar incluso un futuro Parkinson. Los demás trastornos suelen disminuir con la edad, menos el alimentario, atracar la nevera dormidos, que sube entre los 40 y los 60 años.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán para actualizar la información. Damos los buenos días a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es martes 1 de octubre del año 2024 y aquí llevamos acompañándote desde la 1:30 de la madrugada. Vamos a estar contigo hasta las 6, pero vamos, como siempre, poquito a poco. Vamos a conocer pues qué tenemos previsto para esta hora, hasta las 5 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, más o menos, para que nos hagamos una idea de todo lo que hay preparado en esta hora, que no sé si nos va a dar tiempo, ¿eh?
Esperemos que sí, porque lo que vamos a hacer primeramente va a ser poner el foco en la tecnología. Lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre la competencia en la nube entre Google por un lado y Microsoft por el otro, las novedades del Meta Connect 2024, un modelo de inteligencia artificial para producir agua limpia en Corea, cambios de privacidad en Telegram y, por supuesto, los avances de Google Notebook. También conoceremos la información del tiempo para esta semana y algunas curiosidades que nos trae consigo el clima. En esta hora de 4 a 5 también nos acompaña Jorge Alcalde, la sección de ciencia. Él nos va a hablar de un tema que es muy común y que no le damos la importancia que deberíamos de darle. Me refiero a la miopía.
Sí, tú no llevas gafas, ¿no?
No, de momento me respeta la vista.
Qué bien, pues que así continúe, porque aquí en el equipo vemos menos. Somos tremendos, vamos medio oscuras. Bueno, tenemos también un teléfono, el de WhatsApp, el 662-942-605, que es donde nos gusta que nos dejéis notas de voz y que nos dejéis vuestra placa, sobre todo. Vamos a escucharla.
Equipo, Borja, aquí os he mandado un mensaje por Facebook, pero bueno, me gusta también mandarlo por aquí. Y bueno, vosotros sois mi virus, ¿vale? Sin síntomas malos, pero al revés. Y me voy a despedir como siempre. A los carnavalescos. Soy ponedor. ¡Que soy ponedor! ¡Vamos! Un abrazo para ustedes y para todos los ponedores.
Buenos días, ponedores. Sois esa pila, esa batería que arranca y hace que cada día sea un día estupendo. Gracias por estar ahí. Me dais mucha fuerza. Un fuerte abrazo. Yo soy ponedor.
Hola, Pulpo. ¿Qué pasa, ponedores? ¿Qué tal estáis? Nada, aquí un ponedor más desde Londres, trabajando de taxista. Os escucho todas las noches, me encantáis, me hacéis las noches súper amenas.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Por aquí estamos escuchándolo desde Estados Unidos, la Florida.
Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Hola, Pulpo, Bea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza. ¿Qué iba a decir? ¡Ay, que soy ponedor!
Estas son las placas de nuestros ponedores. Son notas de voz que nos dejan en el 662-942-605. Así que ya sabes, si te animas, nos puedes dejar también tu placa y luego te metemos en este tren de voces. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes en nuestro Facebook, hoy hablando de los virus, también en el WhatsApp, en el 662-942-605, y por supuesto, muy atentos porque tenemos nuestro martes de tutorial.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta mañana y eche a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Y en el vientre y en agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. se hace más corto el camino aquel. Quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. La,
la, la, la. 4 y 10 de la mañana, comenzando con Marisol esta hora, con Tu nombre me sabe a hierba. Un tema precioso que nos da pie a seguir hablando hoy de virus, Borja. Ay, ¿qué pasa con esos ponedores? ¿Se nos ponen malitos o no?
Bueno,
¿o lo llevan bien?
Alguno que otro lo que ha hecho ha sido prevenir. Mejor prevenir que curar. Y pues, en el caso de José Luis Antolín, lo que ha hecho pues ha sido llevar esa camisetita interior por las mañanas y por la noche también incluso.
Para no coger frío.
Correcto. Y cuando sale. Dice que él suele tener sobre todo mucha precaución de secarse bien cuando se lava la cabeza, cuando se lava el pelo. Para
también,
evitar coger frío,
también es importante.
Con el entretiempo.
Sí, estamos diciendo cosas que prácticamente todos hemos hecho y que luego han venido los médicos y los pediatras, sobre todo con el tema de los niños. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de decirles a mis hijos que no anden descalzos o que se sequen bien el pelo porque es invierno y hace frío. Y los médicos están hartos de repetirnos que la gente no se pone mala por coger frío. Y yo estoy harta de repetirles a los médicos que yo me acatarro cuando cojo frío.
Bueno, es que cada cuerpo al final es enigmático.
Claro,
¿no?
Pero es que ellos dicen que la explicación está porque lo que hace el frío, eso sí es verdad, es bajarte las defensas.
Correcto.
Entonces, si hay virus y tú tienes frío, tienes más posibilidades de coger ese virus que si estás a una buena temperatura.
Yeah, pero tú le estás dando motivos, ¿no? Si vas con los pies descalzos
claro, por eso.
Y el parqué, el suelo está frío. También a mí sobre todo lo que... Bueno, eso me lo ha dicho mi madre y mi padre toda la vida.
¿A que sí? Eso sí. Es muy de madre,
sí,
muy de abuela.
Pero vamos...
No, o sea, vayas descalzo, que vas a coger frío.
Otra cosa que a mí me gusta mucho, beber el agua fría.
Ah, yo siempre.
O sea, según sacas de la nevera, por agua fría.
Sí, sí.
Por algo, por ejemplo, con lo que no coincide con un ponedor es el tema del agua fría. Tomar algo de miel, ir a hacer deporte y luego agua fría.
Ah, y
yo
eso
soy
no
de
es bueno.
Agua no sé si es bueno o no, yo soy periodista, no soy médico. Pero sí es cierto que a 40 grados el agua siempre. Agosto, enero, mes indiferente, 40 grados. Pero sí es cierto que cuando tengo alguna decimilla...
¿Pero qué, para bañarte o
sí,
para
sí,
beber?
Sí, sí, siempre.
¿Pero
no,
para
no,
bañarte?
Para beber, no.
Ah,
sí,
¿qué te
para
va a
bañarme.
Decir? Para beber,
no.
Digo, por favor,
pero, por
vomitas.
Ejemplo, coincido con él en que a la mínima que tengo un pelín, me ha bajado un pelín alguna décima... Como algo, ya me entra el hambre y me voy a entrenar. Me voy a hacer algo de ejercicio. ¿Por qué? Porque me viene muy bien esa sudoración, me hace todavía bajar un poquito más.
Ya. Yo ya te digo, no lo tengo muy claro, a mí me insisten, ¿eh? El frío no tiene nada que ver con que tú te pongas malo. Yo salgo un día, cojo frío y lo noto, ya me estoy poniendo mala, digo. Parezco una persona mayor. Ya me estoy poniendo mala porque tengo como frío en los pies. Entonces empiezo a notar, hay que irse a casa, que yo ya me estoy poniendo mala. Y al día siguiente tengo mocos.
Vaya.
Esto es así.
Vaya, qué casualidad. Yo no...
A ti no te pasa.
Pero a mí me pasa el tema sobre todo jaquecas, migrañas.
Ah, bueno, sí, que tú padeces de...
Sí, y luego...
¿Y eso con el frío te ocurre? ¿Cuando bajan las temperaturas?
No, con el tema de las temperaturas siempre es el tema de la garganta.
Ya.
Suelo tener faringitis, a veces un poco más aguda que otras, pero sí que paso 2-3 días en el que no puedo tragar,
ya.
No puedo masticar, o sea, si mastico comida tiene que ser a veces sólido, caliente. Paso un par de días malos, pero enseguida remontamos.
Es que, el frío que nos afecta, aunque nos cuenten que no. Luis Fernández, que nos ha escrito para contar que particularmente suelo constiparme y acatarrarme. Y eso que me vacuno contra la gripe. Y me suelo abrigar también mucho para protegerme la garganta, sobre todo. Sin embargo, no hay manera que siempre me pillo algún que otro catarro. Pues mira, está como yo, que por mucho que nos abrigue, digamos, al final
es
acabamos
imposible.
Con el constipado. 14 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y es martes. ¿Qué ocurre los martes, Borja?
Martes de tutorial. Siempre enseñamos a hacer algo y hoy no iba a ser menos.
Pero vamos a explicarlo un poquito porque hay ponedores, por ejemplo, ahora hay ponedores nuevos. Un ponedor que acaba de arrancar su trabajo nocturno y hoy se incorpora por primera vez al programa. Dice, qué bien, me estoy aquí animado con estos.
Fácil y sencillo. Cada martes de cada mes lo que hacemos es sacar un tutorial.
De cada semana.
Eso, perdón. Cada martes de cada semana, de cada mes, sacamos de YouTube tres pistas que los vamos tirando a lo largo de la noche o de la mañana, depende para quién. Y lo primero que hacemos siempre es escuchar un primer sonidito sacado de YouTube. Y si el ponedor, que es como llamamos a nuestro oyente, cree haberlo adivinado o cree estar cerca de ello, lo que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz al teléfono del programa, que es al 662-942-605, y veremos si tiene suerte o no al final del programa.
Hemos tenido como dos semanas así un poco complicadas con el tutorial, porque Borja ha venido pisando fuerte, lo pone dificilísimo. No sé si hoy ya ha bajado el pistón.
Bueno, el que sea fan de... Sí, sí. Vale. Esperemos que hoy no se me escape, como se me escapó la mitad de el viernes de la parodia. Pero...
Ah, sí, sí, que no se puede decir nada. Bueno, ¿está bien que escuchemos la primera ya?
Sí, yo creo que sí. Vamos a lanzarla.
Lo primero que necesitamos son 25 galletas María y voy a pasar a triturarlas con ayuda de una picadora. Seguido se les añade 60 gramos de mantequilla, que si queréis la podéis derretir para que se integre mejor.
Pues esto, como diría Pulpo, no estamos cambiando una rueda, ¿no?
No, no. Pese a que hay que decir que la galleta María es redonda. En eso coincidimos, pero poco más.
Poco más. Tiramos hoy...
Algo para degustar, ¿no?
De cocina, ¿no? Sí. Hoy de cocina seguro.
De estómago tiramos hoy, yo creo.
¿Sí? Sí, bueno, sí. Pues ahí tenemos ponedores, tutorial, la pista número uno. Puede que sea pronto porque con galletas María y con una batidora se pueden hacer muchas cosas.
Se pueden hacer magia.
Puede que sea pronto para descubrir exactamente qué es lo que nos están enseñando a hacer en este tutorial, pero si hay algún ponedor que dice, yo ya lo tengo, ¿qué tiene que hacer?
Pues lo primero que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz contándonos eso que nos están enseñando hoy en este nuestro tutorial y enviar una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa al 662-942-605.
Perfecto, pues apuntado queda 662-942-605 y ahora hablemos de tecnología. Bienvenidos ya a esta sección semanal con Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología en What's New. Hoy vamos a hablar sobre la competencia en la nube entre Google y Microsoft. También las novedades del MetaConnect 2024, un modelo de inteligencia artificial para producir agua limpia en Corea, cambios de privacidad en Telegram y, por supuesto, los avances de Google Notebook LM. Muy buenos días, Juan Diego.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos a empezar, si te parece, con lo que comentaba, ¿no? Con esa batalla en la nube. ¿Por qué están enfrentados ahora Google y Microsoft en Europa?
Google y Microsoft ofrecen servicios para empresas de todo el mundo. Hay muchas empresas que deciden guardar y gestionar sus archivos en Google y otras deciden hacerlo en Microsoft. El problema está en que si, por ejemplo, una empresa está trabajando en la nube de Microsoft y decide cambiarse a Google, Microsoft cobra tarifas de hasta un 400% más alta a dichos clientes. Eso es lo que Google denuncia. Google ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea diciendo que eso son prácticas anticompetitivas. Según Google, Microsoft está cobrando tarifas absurdas porque solamente intentan migrar de Microsoft a Google y que eso limita la competitividad. Microsoft, por su parte, asegura que lo único que hace es buscar proteger sus inversiones en infraestructura, en desarrollo de servicios, pero bueno, el caso es que ya han puesto las armas sobre la mesa y ahora comenzarán pues a intentar luchar en la justicia.
Claro, ¿y cómo podría afectar esto a la industria de la nube?
Esto está generando bastante visibilidad, porque ese tipo de prácticas no solamente ocurren entre Google y Microsoft, es decir, hay otras muchas empresas que hacen cosas semejantes. Esto podría llevar a una mayor regulación en Europa que garantice esa competencia justa. Si la Comisión Europea decide que Google tiene razón, pues igual se implementan nuevas normativas que obliguen a Microsoft a reducir las tarifas para facilitar que los usuarios puedan migrar de una plataforma a otra sin ningún tipo de problema. Pero en caso de que no vea ningún tipo de problema y que es libre mercado, pues podrá seguir así y realmente pues tendremos que seguir más atados a los servicios a los que contratamos.
Y Juan, tengo una cosa, ¿crees que veremos un cambio significativo en el mercado?
Yo creo que sí, porque la nube es un sector que crece muy rápido. Cualquier cambio regulatorio en Europa tiene repercusiones en todo el mundo, es decir, empieza aquí y después poco a poco empieza, no todos, claro, pero empiezan a distribuirse hacia el resto del mundo. Amazon también está bajo el punto de mira, están todos observando de cerca qué es lo que va a hacer en caso de que se produzcan cambios importantes en la regulación. Pero bueno, no solamente Amazon, tenemos también a Apple y tenemos a otros, IBM, otros grandes que trabajan en la nube con sus clientes.
Bueno, pasemos ahora a Meta Connect 2024. ¿Cuáles fueron las principales novedades del evento?
El evento que Meta presentó fueron dos días y estuvo muy enfocado en el uso de realidad virtual y el uso de realidad aumentada. Lanzaron unas gafas llamadas Ray-Ban Meta, que lógicamente es un acuerdo entre Ray-Ban y Meta, la dueña de Microsoft, WhatsApp e Instagram, que tiene características mejoradas, que tiene integración directa con la inteligencia artificial. Anunciaron unas nuevas gafas de realidad virtual llamadas MetaQuest 3S, que tienen mayor potencia gráfica, mayores opciones para que nos las pongamos en la cabeza y nos traslademos a un mundo completamente digital, más realista. Y también están expandiendo las capacidades en su sistema operativo, lo que facilita la creación de mundos virtuales. Es decir, que seremos capaces de crear mundos virtuales de una manera mucho más sencilla y mucho más realista que antes.
¿Y qué implicaciones tienen estas novedades para el usuario promedio?
Yo creo que hasta ahora el acceso a la realidad virtual y a la realidad mixta ha sido bastante limitado, principalmente por el precio. En este caso se han lanzado más productos nuevos, lo que puede significar que los productos antiguos, entre comillas, bajen de precio y haga que más personas puedan adquirirlos para interactuar con estos mundos digitales que se están creando, que se mueven en el mundo real, que pueden incluso mejorar la accesibilidad. Es decir, una persona puede ponerse unas gafas de realidad aumentada e interactuar con el contenido que ve de una forma que antes no podía, obtener más información sobre lo que está viendo, que desde un punto de vista turístico sería algo tremendo, o obtener recomendaciones de seguridad si está en una fábrica, en una empresa, o directamente hacer trabajos remotamente con un soporte técnico que va mostrando la pantallita de las gafas. La realidad virtual, principalmente la mixta, podría cambiar mucho y para bien el día a día de las personas.
¿Crees que esto cambiará la percepción del público sobre la realidad virtual y aumentada?
Solo cambiará cuando se bajen los precios de forma significativa. Es decir, el momento en el que el público vea que unas gafas de realidad virtual de calidad no cuestan 300 euros, sino que puede adquirirlas por 40, por 50, cuando eso ocurra, entonces sí que podremos encontrarnos con una masa enorme adoptando esa tecnología con cariño y viendo las posibilidades que tiene. Lógicamente, a medida que mejora la calidad y la variedad de aplicaciones, más personas lo pueden considerar una herramienta práctica y cuando más personas lo adquieran, los precios comenzarán a bajar. Pero no estamos, aunque llevemos muchos años con el tema, estamos muy en la fase inicial dentro del mercado de la realidad virtual.
Juan Diego, hablemos ahora de los avances en inteligencia artificial. ¿Cómo está Corea utilizando la IA para producir agua limpia?
Salió hace pocos días la noticia. En Corea, investigadores han creado un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es predecir la concentración de iones en el agua tratada y así mejoran la calidad del agua producida. Es decir, le metemos agua sucia, que pueden ser aguas residuales, aguas de alcantarilla, y utilizan técnicas de inteligencia artificial que consiguen optimizar el proceso para que de ahí salga agua potable pura en menos tiempo y más barato. Ya lo han presentado y realmente nos ha sorprendido a todos porque, al fin y al cabo, la inteligencia artificial lo único que ha hecho es hacer recomendaciones de cómo deberíamos realizar el proceso. No está haciendo el proceso en sí, simplemente está recomendando a los humanos a cómo realizar el proceso para obtener el agua potable. Y el resultado ha sido bastante bueno.
¿Y qué impacto podría tener esta tecnología?
Pues una vez se aprueben todos los pasos que tienen que aprobarse, si esto llega a todo el mundo, pues podríamos obtener procesos extremadamente buenos y rápidos para transformar agua sucia en agua potable. Y cuando digo buenos, me refiero también a baratos, porque hoy en día es muy caro transformar agua sucia en agua potable. Si conseguimos realmente optimizar el proceso para que con muy poco dinero consigamos el agua que vemos directamente reciclada o el agua que vemos en embalses que no puede usarse en consumo humano y con muy poco dinero transformarlo en agua potable, puede ser un antes y un después. Pero bueno, hay que ir paso a paso.
Ya. ¿Y cuáles son los próximos pasos, Juan Diego?
De momento, los investigadores en Corea tienen que integrar ese modelo en sistemas nacionales de gestión del agua, tienen que colaborar con las empresas para que creen esas soluciones personalizadas que ellos tienen, y una vez hecho eso, pues facilitaría la adopción global, porque muchas personas en todo el mundo o empresas de todo el mundo podrían asociarse con estas empresas coreanas para implantar ese nuevo sistema dentro de su país. Pero bueno, pueden pasar meses, pueden pasar años.
Hablemos de otro tema. Telegram ha cambiado su política de privacidad, Juan Diego. ¿Qué significa esto para los usuarios?
Anunció hace poco que compartirá información como direcciones IP, como números de teléfono, con las autoridades solo cuando se presente una solicitud legal válida. Es un cambio que responde a la necesidad de la empresa de colaborar con las autoridades para evitar lo que está ocurriendo, que es el hecho de que muchos usan la plataforma para crímenes de todo tipo, ¿no? Por parte de criminales. Lógicamente, está el otro lado. Hay muchísima gente que estaba utilizando Telegram precisamente porque era anónimo o porque era una forma garantizada de poder publicar lo que uno quiere sin necesidad y sin el miedo de que nadie le descubra, y eso ha generado preocupación entre los usuarios, que ahora lo que quieren es saber exactamente hasta dónde va a llegar esa transparencia de información. Es decir, Telegram ha dicho que compartirá información, pero ¿en qué casos?
Claro, ¿y qué motivos ha dado Telegram, ¿no?, para justificar este cambio?
Todo tiene que ver con la detención que hubo del CEO de Telegram, de Pavel Durov. Recordemos que hace poco fue detenido en Francia y era precisamente porque Telegram se estaba utilizando para actividades ilegales como terrorismo o tráfico de drogas. Lo que ha hecho el CEO es poner esta medida que dice que es necesaria para evitar que la plataforma se convierta precisamente en lo que es, en un refugio para este tipo de actividades. De todas maneras, enfatizó que la colaboración con las autoridades será limitada y que se valora caso a caso. Es decir, no porque una empresa solicite los datos de alguien de Telegram, Telegram se lo va a dar. Habrá que evaluar caso a caso para verificar si efectivamente es necesario eso o no.
Ya. Cuéntanos, ¿cómo ha reaccionado la comunidad?
Pues hay muchos que ya están subiéndose por las paredes y quieren cambiarse a otras opciones como Signal o como Threema, que son opciones que también comentan que se pueden compartir información, chats, de una forma confidencial. Pero bueno, Telegram ahora tendrá que equilibrar esa política con la necesidad de mantener la confianza de sus usuarios, que no es una tarea fácil, pero es lo mejor que se puede hacer para garantizar el bien global.
Finalmente vamos a hablar de Google Notebook LM. ¿Qué hay de nuevo en esta herramienta, Juan Diego?
Estamos hablando de una herramienta que no muchos conocen. Notebook LM de Google nos permite subir archivos y conversar con ellos. Es decir, podemos subir 20 archivos PDFs gigantescos sobre la Constitución española y hacer preguntas. Y él, pues cada pregunta que hace, va a los documentos, busca entre todos los documentos las respuestas y las ofrece, como si fuese un chat. Es una de las mejores soluciones que hay actualmente para chatear con esos documentos. Pues hace poco lo que han hecho es permitir que no solamente conversemos con documentos, sino también con vídeos de YouTube y con archivos de audio. Es decir, yo puedo poner el enlace de un vídeo de YouTube o puedo subir un archivo de audio y hacerle preguntas. De esa manera, lo que hará Google, en este caso Google Notebook LM, es acceder a dicha información, ya sean vídeos, ya sean audios, ya sean textos, y ofrecer un chat para que podamos ir no solamente hablando en texto y preguntando en texto sobre el contenido de lo que hemos subido, sino también generar esa información en formato de audio, con lo cual se podría generar prácticamente un podcast a partir de la información que yo le suba. Imagínate que estás conduciendo, le subes antes de empezar el viaje, le subes todos los documentos de tu asignatura en la universidad, y mientras vas andando, pues vas conversando con audio, con Notebook LM, haciéndole preguntas sobre todos los documentos.
¿Y cómo cambia esto la forma de estudiar?
Yo creo que es un cambio radical. Es cierto que no es la única herramienta que lo hace, pero el hecho de que sea de Google hace que mucha gente ya se fíe de la privacidad de esa información. El hecho de que se pueda acceder poniendo notebooklm.google.com, subir archivos, poner enlaces y comenzar a conversar con la información hace que sea muy sencillo el proceso, que no se requiere saber programación ni entrar en cuentas extrañas. Yo creo que el futuro va por ahí. El futuro va por obtener la información a partir de los profesionales y a partir de los libros y poder conversar y preguntar aprendiendo de la forma individual que cada uno aprende. Porque yo no aprendo igual que tú y yo no aprendo igual que prácticamente nadie. Cada uno tiene una forma de aprender completamente diferente. Si obtenemos la información y conseguimos preguntar a nuestra manera, realmente aprovecharemos mucho, aprenderemos más, mejor y más rápido.
Tenemos que ir terminando, pero ¿qué podemos esperar del futuro del notebook?
Bueno, tenemos que recordar que es de Google, y Google también es dueña de Google Gemini, que es la inteligencia artificial, digamos, el chat GPT de Google. A medida que va evolucionando el notebook, se irá integrando más con Gemini, al final acabará cayendo en el móvil Android, que también es de Google, y entonces ya tendremos prácticamente todo consolidado para que a medida que vaya pasando nuestro día, el teléfono vaya escuchando todo lo que ha ocurrido y podamos empezar a conversar sobre toda la información que hemos adquirido durante el día. Lógicamente, hay temas de privacidad que hay que tratar ahí dentro, principalmente aquí en Europa, pero yo creo que el futuro de Notebook LM es integrarse con todas las herramientas de IA que ofrece Google actualmente.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir estas novedades tan interesantes con nosotros.
Gracias a ti, Bea. Hasta la semana que viene.
Así, hemos llegado a las 4:30 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Seguimos avanzando con fuerza en esta hora de la madrugada, 4:33, poniendo las calles, escuchando un temazo de Blondie y leyendo los mensajes de los ponedores, que hoy estamos hablando de virus. ¿Qué dicen? ¿Ellos se acatarran o son unos máquinas, como diría David Bisbal?
Pues Pepe Romero parece ser un máquina, y atenta, Bea, por si te pasa, que quizás te venga bien hacerlo, porque dice Pepe, tengo la suerte de no pillar muchos virus, y los que pillo los quito haciendo nada, 80, 100 kilómetros en mi bicicleta. Como sabéis, aquí en mi Córdoba pasamos de 45 grados a menos 5 en invierno, pero se lleva bastante bien. Andrew dice, pero con los cambios de temperatura de la panadería, la calle, Claro. Suelo pillar algunos.
Claro, que coja alguno.
Remedios, tranquilidad y a cuidarlos como sea. Los autónomos no nos damos de baja. Francisco José Catalán dice, afortunadamente no he cogido ningún virus. Yo me cuido con deporte, comida sana y cuando trabajo, la mayoría de veces por la noche, me abrigo a partir de las 4 o las 5, que ya corre un poquito el fresquito, porque en Huelva la brisa de la mar se nota bastante.
José Ramón dice, de vez en cuando, pocos, en invierno pillo algún tabardillo, dice, pero son flojillos. El mejor remedio, un carajillo quemado, nos cuenta, o incluso dos. Y la vacuna hace tiempo que no me la pongo. ¿Para qué? Al final pasa el invierno y aún no se conoce el bichillo de la gripe, con lo cual hay veces que te pones la vacuna de la gripe, pero coges otra cepa, y eso es verdad que hay veces que ha ocurrido que dices, pues este año no me ha hecho nada. Luego Pilar dice, no, todavía no, aunque no suelo coger muchos catarros. O África reconoce, confiesa que ella uno o dos resfriados al año como mínimo caen. Dice, como siempre, pues los trato con paracetamol, vitamina C, mucho caldo, miel y lo que toca es sudar. Así que nada, mensajes que nos están dejando ahí los ponedores hablando de si son de constiparse o no, tanto en Facebook como en el WhatsApp. Ya sabes, te recuerdo, 662-942-605, nos puedes dejar ahí tu nota de voz. Son las 4:35 de la mañana, hay que conocer el tiempo.
Pues ahora lo que toca es conocer cómo viene la previsión del tiempo. Estamos hablando con Mar Gómez, ya sabes que ella es física, es meteoróloga del tiempo.es, y vamos a hablar con ella para saber qué nos espera los próximos días, también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan bastante interesantes. Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos un frente que nos va a dejar lluvias en el norte de la península y no se descarta que puedan afectar al sistema central y a zonas del interior norte. Pueden ser fuertes en Galicia y en Asturias, de tal forma que este frente también va a aportar bandas de nubosidad de tipo medio y alto al resto de la península de Baleares, quedando en general con pocas nubes a medida que vaya pasando. Las temperaturas máximas tienden hoy a bajar en la zona oeste del país y también en Pirineos, mientras que suben en el Mediterráneo, en la costa cantábrica y en Canarias. El miércoles una borrasca enviará precipitaciones a todo el norte de la península, sobre todo en el noroeste, y que serán de nuevo fuertes en Galicia y en Asturias. Las temperaturas máximas subirán en la mitad sur del Mediterráneo y en Canarias y bajarán de forma generalizada en el resto, sobre todo en el Cantábrico Oriental y en Pirineos. El jueves, situación similar, pero esta vez con lluvias en el este, en Baleares y además acompañadas de tormenta. Algo de calima puede aparecer en Canarias y subirán las temperaturas en este archipiélago y en el noroeste. Para el fin de semana, de momento tiempo estable, anticiclónico y temperaturas que estarán por encima de la media para esta época del año.
Genial, Mar. Mira, no han sido ni uno ni dos. Estamos hablando de 4 y 10 y 15 ponedores que nos lanzan la misma pregunta. Me dicen, Pulpo, aprovechate, por favor, ya que tienes a Mar de momento con nosotros. Gracias, Mar, por seguir con nosotros poniendo las calles, aunque sea en el día de hoy. Gracias, ya hablaremos. Me preguntan que por favor, te haga saber, que dicen que va a llegar un huracán que podría venir aquí hacia España. No sé qué hay de cierto. ¿Puede ocurrir en el futuro? ¿Qué nos tienes que contar?
Pues la verdad es que estos días se ha hablado mucho de que podría llegar el huracán Isaac en forma de ciclón extratropical cerca de las costas españolas. Finalmente no lo hará, ya que su trayectoria más probable es hacia el norte de Europa, pero sí que de sus restos pueden interactuar y llegar como lluvias asociadas ya a una borrasca. Pero ante esta situación nos preguntamos si es normal que puedan llegar esos restos de huracanes como ciclones extratropicales cerca de nuestro país. La verdad es que llegue un huracán es difícil, un huracán en su propia forma, ya constituido como categoría 1, 2 o incluso más, porque los huracanes se forman en zonas tropicales donde hay condiciones atmosféricas específicas que no suelen darse en la península ibérica. Para que se forme un huracán necesitamos que la temperatura del agua del mar supere los 26 grados para proporcionar esa energía necesaria para alimentar al ciclón. Necesitamos que haya baja cizalladura del viento, que quiere decir que la diferencia entre la velocidad y la dirección del viento en distintas altitudes sea baja, y en latitudes altas como las de España, en latitudes medias más bien, pues la cizalladura tiende a ser más fuerte, así que esto inhibe la formación de esas tormentas tropicales, por eso se deshacen aunque den la vuelta y se dirijan hacia nuestras costas. Necesitamos también muchísima humedad atmosférica, no hay tanta en nuestras latitudes, no estamos exentos, no obstante de que se pueda formar un sistema con características tropicales, pero como digo, en principio no llegarían con esas características de huracán. Ante el cambio climático, pues es normal que nos preguntemos si esto puede cambiar, y la verdad es que sabemos que los ciclones tropicales que se desarrollan en el área atlántica pueden intensificarse hacia la zona de Centroamérica, pero en principio no llegarían como categoría de huracán a nuestras costas. Así que es cierto que veríamos cada vez de forma más frecuente pues cómo estos sistemas con características tropicales pueden acercarse a nuestro país.
Madre mía, que la verdad nos lo cuentas y sobre todo nos ilustras, ¿no?, de todas las cosas que están por ahí arriba, que luego nos pueden venir directamente aquí a, y más a nuestro país. Es un tema que me parece muy interesante, al igual que este, Mar. Resulta que la NASA está confirmando la presencia de una mini luna durante 2 meses. Yo es que flipo con estas cosas. Cuéntanos a los ponedores, Mar, por favor.
Pues lo que parecía una escena sacada de una novela de ciencia ficción se va a hacer una realidad, porque tal y como ha confirmado la NASA, la Tierra va a contar, de hecho ya está contando, con una mini luna temporal. Durante 2 meses aproximadamente, un nuevo satélite natural va a acompañar a nuestro planeta y se ha convertido en uno de los fenómenos astronómicos más sorprendentes del año. ¿Qué es una mini luna? Pues básicamente es un pequeño asteroide o un fragmento de roca que se queda atrapado temporalmente por la gravedad terrestre. Estos cuerpos celestes orbitan la Tierra durante un corto periodo de tiempo antes de escapar de nuevo al espacio. A diferencia de la Luna, que es nuestro satélite natural permanente, las minilunas pues son pasajeras. Esta miniluna, como digo, se va a quedar más o menos unos 2 meses con nosotros, no va a completar la órbita en su totalidad antes de alejarse nuevamente al espacio, y se quedará aproximadamente hasta el 25 de noviembre. No vamos a poder verla porque es muy pequeñita, tiene tan solo 10 metros de diámetro, como la longitud de un autobús más o menos, y bueno, pero no obstante, pues es una buena oportunidad para estudiar este tipo de fenómenos y las interacciones gravitacionales entre la Tierra y este tipo de cuerpos que se quedan más cerquita de nosotros.
Qué interesante. Mar, esta noticia es preocupante. Es preocupante porque llama mucho la atención y según lo reflejan los medios de comunicación, el Atlántico, pero no el Atlántico en sí, simplemente la zona norte, el Atlántico Norte, está sumando otro récord. Resulta que ha conseguido una temperatura media de 25 grados centígrados. ¿Esto qué significa, por favor?
Pues sí, a pesar de los datos que estamos registrando últimamente y que nos muestran pues que el planeta se está calentando, el océano también lo está haciendo. De hecho, los datos que hablan del Atlántico Norte habían estado marcando un descenso en la media de la temperatura superficial en los últimos días de septiembre, pero esto ha cambiado radicalmente porque el Atlántico ha marcado otro récord. La segunda quincena del mes de septiembre comenzó un ascenso que ha culminado con un nuevo récord en la temperatura media superficial de esta región. De hecho, el 22 de septiembre se registró una media de 25 grados. Un nuevo récord de temperatura que no es absoluto porque la temperatura más alta la registramos el 31 de agosto, pero sí que marca un récord para esta época del año, porque desde que hay registros nunca antes se había alcanzado una temperatura superficial media tan alta en esta región del Atlántico Norte. Así que entre las consecuencias pues está la de influir en las condiciones meteorológicas, inyectando un aporte de humedad extra en la atmósfera que puede intensificar las tormentas que se forman en estas regiones.
Mar Gómez, eltiempo.es, no te vayas muy lejos, por favor, que a las 5 nos tienes que contar cómo viene el tiempo para el día de hoy. Gracias, Mar. Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye 2 barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer.
...4:46 de la mañana y tenemos que seguir avanzando en el martes de tutorial. Es nuestro juego de los martes, Borja. ¿Cómo va la cosa? Claro.
La gente está con ganas, ¿eh? La gente está con ganas. Hay quien ya en la primera pista ha acertado. Hay quien se ha desviado un poquito de la ecuación. Bueno, uh-huh. Hay un poquito de todo, pero la gente está animada, ¿eh? Está vale, respondiendo perfecto. Muy bien a la llamada.
Se van acercando. Vamos a ver, ponedores, porque de momento hemos puesto la primera pista y hay que poner la segunda, ¿no?
Así es, hay que poner la segunda. Recordemos que estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer en el día de hoy. Como hemos dicho, el anterior hora hemos escuchado la primera pista, así que ahora toca la segunda.
Pondré la mezcla en este molde desmontable, se extiende bien y se aplana. Ahora vamos a pasar a hacer el relleno. Poner a hidratar 6 hojas de gelatina en un recipiente con agua fría. Mientras que la gelatina se hidrata, pondremos en un recipiente para calentar 500 gramos de queso crema junto a 500 mililitros de nata para montar 100 gramos de azúcar. Ponemos el recipiente a fuego medio y lo iremos moviendo todo de vez en cuando.
¡Está la cosa golosa!
A mí me está entrando hambre.
A esta hora tú te crees que poner un tutorial de estas características nos vas a matar.
A ver, a mí me entra hambre a cualquier hora. O sea, que es que a mí personalmente, si alguien estuviese en mi lugar, me daría igual cuando lo pusiese que me iba a apetecer.
Cuéntanos qué tienen que hacer los ponedores y ya con esta pista saben exactamente qué estamos haciendo.
Mucho ojo que el tema de la gelatina igual nos ha podido desviar un poquito. Así que para participar, lo que tenéis que hacer es mandarnos una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa al 662-942-605.
Pues queda dicho, 4:48 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos levantando y seguimos acostando a España. Gracias por elegir la radio para acompañarte en tus desvelos o a lo mejor en tu puesta en marcha. Es que hay mucha gente haciendo cosas increíbles para que España siga saliendo adelante. Mira, pues hoy además te vamos a hablar de una enfermedad que afecta cada vez más a gente en el mundo. Pero tranquilidad, hay mucha gente que dice, Pulpo, cuando hablas de enfermedades se me pone la piel de gallina. Bueno, estas cosas hay que tomarlas como son, que suceden, y hay que alertar, ¿no? Y también hay que conocer, y nos tenemos que, no sé, que preparar y prevenir para, oye, cuanto menos le suceda esto a la gente, pues mejor que mejor. Resulta que en la mayoría de los casos es leve esto de lo que vamos a hablar. Se puede vivir con ella. Es verdad que tiene, a día de hoy, fácil arreglo. Y es muy probable que tú o alguien de tu entorno incluso la padezca, ¿no? Me estoy refiriendo a la miopía. Mira, el 40% de la población mundial la va a padecer en los próximos años. Así que hemos pensado que es un buen momento para charlar sobre ella de la mano de Jorge Alcalde. Jorge Alcalde, muy buenos días, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal todo?
Bien, bien, bien. Ya afortunadamente un poco más repuesto y lo que me queda, pero sobre todo muy esperanzado, que también la esperanza en cualquier proceso que uno esté pues sobrellevando, la esperanza es muy importante, ¿eh?
Y en las manos de lo mejor que se puede estar, que es en las manos de la ciencia, del desarrollo, sí, de la tecnología, de la familia, todo eso tiene mucho que ver con la salud y, por supuesto, con el tema que vamos a tratar ahora, que también está muy relacionado.
Sí, sí, sí. Pero de verdad, lo decía en la introducción, ¿no, Jorge? ¿De verdad habrá tantos miopes en el mundo, Jorge?
Bueno, habrá esos y habrá más. Fíjate, tú lo decías, en los próximos años, posiblemente de aquí al 2050, el 40% de la población mundial será miope. Pero es que esto no deja de crecer. Los datos lo están demostrando en todo el mundo, ¿eh? En los años 80, el porcentaje de miopes era cercano al 20%. En España era cercano al 12%. Y ahora ya estamos en rangos superiores al 30% de miopía. Es decir, que es una condición, la podemos llamar una patología, realmente una enfermedad, pero una enfermedad leve en la mayoría de los casos, aunque en algunas ocasiones puede ser muy grande y pues es algo limitante, pero esta condición es una condición que no deja de crecer, hasta el punto de que hay algunos expertos que lo llaman como una auténtica epidemia. En todo el mundo está aumentando exponencialmente.
Madre mía. Antes de seguir, Jorge, por favor, cuéntanos, ¿la miopía exactamente qué es lo que es?
Bueno, la miopía es una forma diferente de la morfología del ojo. Yo soy miope, lo sé perfectamente porque lo sufro. El ojo normalmente suele ser esférico, una forma relativamente esférica. Los miopes lo tenemos más alargado, más ovalado de lo normal, sobre todo el fondo de ojo, donde se encuentra la retina. De manera que los rayos de luz que impactan en nuestra córnea, en la lente, y tienen que ser enfocados en un punto determinado de la retina, pues no enfocan en el lugar correcto. Y eso nos hace que de lejos veamos peor. Hay un ejemplo muy tonto para intentar entenderlo. Tú imagínate que tú tienes que lanzar un balón a una portería e impactar con fuerza en la red de la portería, y al fondo del ojo, la retina. Cuanto más lejos está la portería, menos fuerza va a llegar, con menos fuerza va a llegar el balón, ¿no? El impacto es menor. Pues algo parecido ocurre con la luz que nos llega de los objetos. Al estar más alejado el fondo del ojo, porque es más ovalado, llega con menos claridad, con menos capacidad de refracción y de enfoque, y vemos las cosas de lejos más borrosas.
Impresionante explicación, ayuda a entender realmente qué es la miopía, porque yo estaba completamente, vamos, equivocado con respecto a lo que yo consideraba que era la miopía, con lo cual, después de escucharte una vez más en Poniendo las Calles, despejas todas las dudas. ¿Por qué se está extendiendo tanto? ¿Por qué cada vez hay más miopes en el mundo?
No se sabe muy bien todas las causas, hay algunas que se conocen, pero no, la ciencia todavía no ha determinado cuál es el motivo de este aumento tan, tan radical, tan espectacular. Se supone que una de las mayores causas de aumento de la miopía es que estamos dejando de ver objetos a lo lejos. Nuestra vida cotidiana está demasiado pegado a una pantalla de ordenador, pegada a la pared de casa, a los edificios que nos rodean, de manera que la capacidad de ver el horizonte que ha tenido el ser humano desde que es ser humano, de ponerse en el campo y ver cientos de metros al fondo sin ningún objeto que nos tape la visión, eso se está perdiendo. Y de hecho, los niños más pequeños que más tiempo pasan en casa, que no salen a jugar al parque, que no tienen momentos de esparcimiento en el campo, son más propensos a padecer miopía. Esa es una de las razones, pero posiblemente también hayan motivos genéticos que no conocemos, motivos que tienen que ver con la alimentación y con el desarrollo normal de las tecnologías que empleamos todos los días.
Impresionante, impresionante. ¿Hay algún factor de riesgo especial para padecerla? Porque claro, ahora mismo seguro que los ponedores están diciendo, joder, ¿y yo qué puedo hacer para que esto a mí no me suceda?
Bueno, factores de riesgo se conocen un par de ellos, no muy bien definidos. Parece que hay mayor riesgo si eres mujer que si eres hombre, mayor prevalencia de la miopía entre las mujeres y también entre algunas culturas. Por ejemplo, en Asia se produce mucha más miopía que en Europa. Y de hecho es que en Asia los datos son sorprendentes. Hasta el 60% de los niños chinos están en riesgo de ser miopes en algún momento de su vida, más de la mitad de los niños. Esto no se sabe muy bien si se debe a alguna condición genética que produzca que algunas culturas y algunas razas tengan más predisposición a una enfermedad que otra, o simplemente es una cuestión ambiental. También sabemos que las culturas asiáticas, sobre todo las grandes ciudades como Tokio o como Pekín, son menos propensas a salir a la calle. Los niños tienen más una cultura de estar encerrados en sus casas, en las aulas, y eso pues produce también más riesgo de miopía.
Impresionante, impresionante. ¿Hacia dónde se dirige aquí la ciencia para evitar que esta epidemia en el futuro, bueno, pues siga creciendo y siga creciendo? ¿Ahí cómo están las cosas?
Bueno, se avanzó mucho, evidentemente, con algo tan sencillo como las gafas, ¿no? Que llevan siglos entre nosotros, y eso nos permite a los miopes vivir pues relativamente bien, aunque a veces se nos pierdan y no nos acordemos de dónde éramos eso. Pero sí es verdad que la cirugía refractiva, que se llama, es decir, la cirugía que permite compensar ese pequeño defecto en la forma del ojo que tenemos los miopes, que ya no sea tan ovalado, y que el enfoque, la refracción de los rayos de luz ocurran en el lugar adecuado para ver mejor, ha avanzado exponencialmente. Antes era una cirugía de cierto riesgo, y es una cirugía que se hace con gran facilidad y que tiene muy pocos efectos secundarios y muy poco riesgo, entre otras cosas gracias a la utilización del rayo láser.
Claro.
Por ahí van los tiros, y en el futuro pues a lo mejor hay otras tecnologías como sensores o inteligencia artificial que a lo mejor nos ayudan todavía a tener mucha más eficacia en ese tipo de cirugías.
Pues qué bonito espacio te acabas de marcar, siempre esperanzado, siempre con soluciones y tranquilizando a mucha gente que pueda estar diciendo, Pulpo, yo soy miope, y lo que me acabas de contar con Jorge Alcalde pues me viene muy bien. Estas cosas son maravillosas para la audiencia, ¿eh?
Bueno, sobre todo porque la vemos con buenos ojos, ¿no? Es que nunca mejor, claro. Nunca mejor dicho. Sí, así que sí, vamos a seguir poniendo, voy a volver a hacer otro chiste malo, poniendo la lupa y el foco donde tenemos que ponerlo, que en este caso es en la ciencia, en la tecnología y en la innovación, para contárselo a todos los ponedores.
Grande, Jorge Alcalde. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos acostando y levantando España. ¡Viva España!
Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena, es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, ser.